Cuéntamela toda.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Cuéntamela Toda, el podcast en el que reseñamos sagas cinematográficas completas película por película. Tú puedes verla también o puedes dejar que te la contemos toda. Los saluda Lego Rodríguez y me acompaña Marco Cham.
Hola, ¿qué tal, Lego? ¿Cómo estás?
Muy bien,
¿Dónde
Cham.
me quedo? ¿Me debo de quedar aquí?
Muy bien, Cham. Ya no te preocupes, ya,
¿O
Cham.
me muevo?
No te preocupes.
¿Ya me
Re
pongo?
recibí las críticas. Se fue a chingar a su madre el viejo layout. Ya puedes rascarte los huevos y recostarte en tu silla sin que se pierda nada de la magia. Puedes
Muy
levantar la
bien.
mano y poner tus cartas aquí.
Antes no,
Y
ya
se van a
me
ver.
habías
Se van a ver.
bloqueado, ¿no?
Ah, mira, mira mis cartitas de One Piece y se van a ver. Ya. Perdón, cham, perdón por romper tu sueño. Y nos acompleta hoy el fan número uno del cinema, Carlos Sosa. Hola.
Buenas, buenas. ¿Cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo, Carlos? Efectivamente. Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Modorro, pero bien listo para
Modorro,
darle.
que parece legítimo. Justo, Cham, estábamos hablando antes de empezar de que estaba moviendo todo el overlay y sigo moviéndole, porque pues había algunas cosas que teníamos que afinar. Pero bueno, esta semana comenzamos con la saga de Dunk. En camino a la segunda parte, que está por estrenarse en cines, de hecho, esta semana. Así que es por eso que le hablamos al mayor cinéfilo que conozco. Entonces, por eso estás acá, Carlos.
Pues espero cumplir con las expectativas
Aparte de que
y
necesitamos un poco de balance, ¿no? Porque.
creo que a ustedes les caga o algo así.
Algo así. Algo así.
Uf,
Pero
estoy bien puesto.
antes de comenzar, recuerda que puedes apoyar el proyecto en patreon.com/updateando, justo como lo hace a nivel platino y oro Carlos Sosa y el Sekiro.
Buenas.
O también nos puedes ayudar suscribiéndote, compartiendo y compartiendo el show, que llega a ustedes todos los jueves en todas las plataformas de podcast y en youtube.com/updateando, donde ahora también nos puedes dar el miembro. La película es Dune del 2021, conocida en México como Duna. Y en todas partes como Dune, Duna, Dune, Duna, etcétera.
Dunk.
Dirigida por Denis Villanueva, o Daniel Villanueva, como le digo de cariño, pero en realidad se llama Denis Villeneuve, no sé cómo chingado se pronuncie.
Villeneuve.
Denis Villeneuve, que antes de dirigir esta madre se aventó una seguidilla de filmes de alto calibre. Comenzando con Prisoners en el 2013, Enemy en el 2013, Sicario en el 2015, Arrival en el 2016 y Blade Runner 2049 en el 2017.
Ese güey no tiene películas malas, güey.
No lo sé
La
porque no he
de
visto
Enemy no la
nada
he
de
visto.
antes, nada antes.
Ay, no he visto la de Arrival, no la has visto.
No, digo, no he visto nada antes de Prisoners, no tengo ni perra idea de porque tiene como 80 películas antes. Y en francés y la chingada, y pues no, ¿quién las vio, cham? Su puta madre, el Carlos probablemente.
De hecho, sí. De hecho, sí.
Entonces eso lo cambia todo, porque güey, estoy viendo que tiene bueno, tienes razón, güey, antes de todo eso todos son cortos, y tiene una que se llama Un Crew au Bon Heur, que no sé qué vergas es, pero es una película larga. Que tiene 4 punto algo de calificación en IMDb, entonces me imagino que no es tan buena, pero sus filmes completos, ni uno es malo, ni uno es malo, Carlos.
No, está bien roto este
Está
perro, lo
rotísimo.
amo.
Va a dirigir Duna parte 2, que sale este año, obviamente, y dirigirá en el futuro Cleopatra, que está. Dime, Carlos.
Esa no es donde salía esta la Gal Gadot.
No sé si será Gal Gadot o no sé si va a ser una adaptación de la película pornográfica que alguna vez vino esa actriz a otro rollo.
El
¿No
remake.
les ha aparecido en TikTok esa de que hechos? ¿Sabías que Cleopatra está más cerca de nosotros que de las mismas pirámides?
No,
Nuestra
no.
época. Que Cleopatra está, la época de Cleopatra o ella está más cerca de nuestra época de cuando se hicieron las pirámides.
Ah,
La
sí.
madre.
Sí.
Porque se supone que las pirámides tienen un putero de tiempo, ¿no?
Simón.
Y las hicieron alitas.
Yo creo que las hicieron aliens. Yo creo que las
O
hicieron aliens.
gusanos gigantes.
O gusanos gigantes. Esta película.
Entonces,
dime.
Nuestro mundo es la precuela, bueno, la secuela de Dune.
No, es algo de lo que quiero hablar, pero.
Vamos, ¿nuestro mundo es la secuela de Dune?
Uh-huh. Gusanos gigantes.
Puede ser.
En Dune.
Puede ser.
Porque sí hay un libro que son 10.000 años antes
de la. Soy un descendiente original. Directo de los.
De los Atreus.
Fremen.
Atreus.
Por eso tengo un gusano gigante, chum. ¿Qué vibra?
Empieza a sentir tocadita. Empieza a sentir un ritmo, Ival.
Ajá, exactamente. La película dura unas soporíferas 2 horas con 35 minutos. Tuvo un presupuesto de más de 165 millones de dólares y ganancias de más de 433 millones de dólares. Lo cual yo creería que es un fracaso. Si tomamos en cuenta. No sé cómo lo hayan considerado. Porque el cast está rotísimo. Y la película en general está como. O sea. En teoría debería de ser una película de $1 billón en ganancias. En teoría.
Pero no hay tanta gente que le llama la atención ir a verla, ¿sabes? Es. Si pones Barbie. O sea. Barbie, pues. Aunque. No te guste, vas a ir a verla porque es Barbie, a que te digan, oye, voy a ver Dune. ¿Eso qué es? Nunca lo he escuchado.
Sí.
No jalo gente porque no. Nomás los chilos, los reales.
Le fue bien a secas.
Le fue bien a secas. Además, pues hubo una versión de David Lynch en el pasado. Obviamente está inspirada por una novela clásica. En general es una perrísima mamada muy difícil de adaptar, por lo tanto entiendo que sea complicado que el público general jale con esta película. A pesar de eso, pues le fue muy bien. Hay mucho fan también de Dune, tanto de la película original como del libro. Entonces.
Y es que dicen que es complicado. Es como Juego de Tronos. No sé si alguien llegó a leer el libro de Juego de Tronos. Si nadie nunca tocó el libro de Juego de Tronos, no es por capítulos. Bueno, los capítulos son por el nombre del personaje que vas a ver, ¿no? Entonces, si salía la Arya Stark, salía Arya Stark, y básicamente lo que te contaban de ella es sus pensamientos o lo que ella estaba viviendo. Entonces, es algo similar a lo que pasa en Dune, en el libro también, que empiezas a conocer el personaje atrás de sus ideales o no tanto también el personaje, sino la facción. Entonces era como complicado plasmar esa idea ahí.
Algún día los leeré cuando tenga 800 horas libres.
Algún día los leeré, sí. Es exactamente.
No, pues no están tan largos así como los anillos y eso.
Son 900 páginas por libro, no, chaval.
El primer libro tiene 650 páginas.
¿Los cuento?
Es mucho.
No, está en lo normal, es lo normal.
Mira, no creo que el problema sea lo largo que es, porque Harry Potter es larguísimo. Pero es muchísimo más fácil de adaptar esa madre a esto que es un universo pasadísimo de macana, que mezcla muchísimas cosas de cigarrito. Entonces.
Y que lo que le decía Lego es de que estaba viendo, los libros, ¿cuántos son? Es una perrísima mamada, porque los libros originales, el primero que salió en 1965, tiene como 12 secuelas. Pero después de eso, alguien empezó, hay 15 secuelas, hay 13 libros antes de para que llegues al libro
1.
A la historia, al libro 1, pues. Después de ahí se expandió y llegó este libro de 10.000 años antes, que es como que uno, los humanos contra máquinas, tipo Terminator, y ese libro 1 tiene como tres, tiene una trilogía y luego bla bla, ¿no? Hay muchos libros ya, pues, entonces como que para alguien que quiere empezar a leer, no va a entrar por ahí, ¿no? Tiene que gustarle totalmente los sci-fi y lo.
Sí, y esto que es sci-fi pesado, que muchas cosas se han inspirado en Dune también, como Star Wars principalmente. Ajá. Y muchas otras cosas, porque es básicamente una de las piedras angulares de la ciencia ficción en cuanto a lo literario, ¿no? Entonces.
De los padres.
Así es. Bueno, Carlos, hazme el honor.
Bueno, ¿qué tal si paramos por un momento y me la cuentas toda?
Para esta película, Carlos, voy a intentar algo totalmente diferente. Porque es muy larga y va a ser muy difícil de contar.
Sí.
Entonces, lo que hice fue mi propio resumen para intentar contarla lo más rápido posible.
Ok.
Ok. Ok.
Porque,
porque si revisamos escena por escena como antes, chavo. Que de todos modos no, hice escena por escena, pero si lo revisamos como antes, no vamos a tardar a terminar nunca. Nunca, chavo.
Es que realmente no hay mucho que decir, ¿sabes cómo?
Sí, sí, porque la película. Antes de empezar a contarles eso, se me hace que la película es hermosa visualmente. La cinematografía está muy chida, los actores están muy chidos, las actuaciones están muy chidas. Y hay mucho detalle visual, pero en realidad las cosas que suceden son pocas.
Y las
tomas son muy largas.
Eso, va a despegar la nave y 10 minutos para
que exactamente. Entonces, ahí te va,
chaval. Yo la vi hace 3 horas de nuevo para estar listo y el chile no se me hizo, o sea, es lenta. Pero no se me hizo nada aburrida, güey. Pero...
Ahorita que la volví a ver, se me hizo mucho más aburrida cuando la vi en el cine, chame, en IMAX. Y ahora que la volví a ver, dije, a la verga.
Hasta la entendí más.
Exactamente. Porque aparte la estaba viendo pues con la intención de sí. ponerle, de recontarle, de ponerle toda la atención posible. Ahí te va, chame.
Ahí va.
Los sueños son mensajes de la profundidad. La película comienza con los Fremen del planeta Arrakis, al cual le están tumbando una sustancia conocida como la especia. Este planeta es como hecho totalmente de desierto y las temperaturas llegan al nivel de Mexicali. 60 grados centígrados, básicamente diario a todas horas, ¿no? Y cuando...
En un día nublado.
Sí, y cuando dijeron lo de la temperatura, y dije, ah, cabrón, pues sí, es Mexicali.
Por eso estábamos diciendo que somos la precuela.
Está fresca. Sí, bueno. Este planeta es el único lugar que contiene la especia, que básicamente es petróleo, droga y la base de una religión, la religión de los Fremen. Que por cierto, Fremen básicamente es Freeman. Hombres libres, champ, pero de ciencia ficción, ¿no? Y el gobierno le va a quitar la chamba que ha tenido por años de minar la especie a los Harkonnen para pasársela a otros cabrones. ¿Ok? Es aquí donde conocemos a Timoteo Chalamet, que es el protagonista de esta película, llamado también Paul...
Atreides.
Paul... Paul Kitchen, es que me está distrayendo.
Atreides.
Paul Atreides, exactamente. Entonces,
la casa Stark.
La casa Stark, básicamente. Exactamente. Entonces,
Paul Stark.
Así es. Entonces, el pinche Timoteo le
Timoteo Charmander.
¿De qué le está hablando? Me empezaron mandando mensajes. ¿No? Es como, ¿qué quieren que haga, güey? ¿Cómo quieren que cuentes? ¿Cómo quieren que cuente esta película?
Pero
¿y Keila cómo quiere que adivine lo que está diciendo si me enseña unas imágenes nada más? Me enseñó una imagen de una Kardashian, no tengo idea de qué significa eso.
No, es que no la están comparando, no están poniendo.
¿Es novio de una Kardashian?
Ah, ok.
¿Que no era novio de Zendaya o algo así también?
No, ese es el Tom Holland. Pero solo para mencionar la casa Harkonnen, que son los que antes dominaban este planeta de arena y de especias, son los hijos
eran
de la verga.
Eran unos hijos de la verga. Y por ahí anda el pinche Batista.
Batista. Chico, así es. The Beast se llama, ¿no? Básicamente ellos por muchas generaciones dominaron este planeta y lo esclavizaban y había guerras y todo esto, pero siempre tomando lo que no era suyo, ¿no? Porque el emperador, en este mundo hay un emperador y hay como que unas...
Sí,
diferentes casas, ¿no?
Y hay que tomar en cuenta que la especie es muy importante para los viajes espaciales. Básicamente es la gasolina del espacio y este es el único planeta en la que hay, ¿no? Entonces estos güeyes por eso la minan exclusivamente de aquí. Y los jarcones se mega pasaban de verga, pero eran muy buenos para minar. Muy, muy buenos para minar.
Tenían su monopolio de petróleo, básicamente.
Era Pemex, básicamente.
Y por orden del emperador, lo sacó de ahí. para
poner a otros, así es.
Poner
así
a la,
es.
A la,
bueno, Timothée Chalamet despierta, güey, después de haber tenido unos sueños húmedos con una jarocha ardiente. Y en el desayuno el vato le cuenta a su jefita que pues está teniendo estas visiones, ¿no? Su jefa le dice, pues es totalmente normal, es parte de crecer. No te miaste, simplemente estás en la adolescencia. Estás en la adolescencia. Y mientras desayunan y se comen ahí como una pinche papilla espacial, la jefa quiere que este güey aprenda a usar la fuerza, que es, bueno, la voz, perdón, pero básicamente es la fuerza. Que estos güeyes tienen una habilidad en la que te dicen que hagas algo y lo haces, simplemente le sigues el rollo. Pero este güey como que le vale verga y no quiere aprender los trucos que su jefa le enseña, ¿no? Y lo hace.
Pero no estos güeyes. ¿Quiénes son?
¿Cómo que quiénes?
Los Jedi. O sea, la mamá de este güey.
La mamá es una Jedi, una... básicamente, y este güey, y ajá, le está enseñando a ser Jedi, pero este güey no quiere.
Pero el papá, que es el Oscar Isaac, no puede hacer eso porque no es
Jedi. No, porque él no es Jedi. No, ya lo he dicho. Eso va a llegar más tarde. El Imperio nombra a la casa de Atreides como los nuevos mineros de la especie y llegan en una pinche escena de 15 minutos a decirles nomás eso y luego se van. Y es que, ah, bueno.
Pero, ahí está la concesión, pongan su changarro también.
Exactamente. Básicamente llega el presidente y le dice, aquí está, ustedes tienen la, ustedes van a ser los que van a poder poner sus gasolineras en todo el espacio. Y este güey dice, ok, no me queda de otra, dice Oscar Isaac, que es el papá de Timoteo, jalamos. Y por ahí vemos que hay unas monjas legendarias que son como Jedi también. Al parecer todas las Jedi en este universo son minas. Y son monjas. Ok. Aquaman, güey, está en esta película. Y él es básicamente el soldado más perro de los Atreides. Y él va a ser el líder de la avanzada que se va a lanzar a Arrakis. Para empezar, pues, a checar el terreno, ¿no? Y después la familia los va a alcanzar allá. El Timoteo se quiere lanzar con él. Y le dice que la razón por la que quiere ir es porque ha soñado con la muerte de este pana, y el Aquaman le dice, no te preocupes, mi loco, tus pinches sueños valen verga, ¿no? En los sueños valen verga, en la realidad es donde se hacen las cosas chingonas, y le dice, ah, ok, bueno, entonces...
No te preocupes por mí, mi cielo, todo bien.
Todo bien, y el Timothy le dice a su jefe, pues, que quiere ir con ellos, y el papá le dice, túmbate el rollo, tú eres mi hijo, y si algo me llegara a pasar a mí, tú eres la pinche, tú vas a continuar con la estirpe de nuestra familia... Déjate de mamadas, échale ganas.
Vas a la presa, carnal.
Exactamente, porque aparte el Timothy está... lleva media hora la película, está increíblemente deprimido, güey. Siempre, siempre. No sabe lo que quiere, chamo. No sabe lo que... ¿Por qué? No sé, güey. Es el heredero de un gran imperio, va a ser el nuevo pinche junior de Pemex. Su mamá es Jedi, tiene poderes mágicos. Sabe pelear, güey, con la espada, porque entre el Josh Brolin, que es como uno de los soldados chingones del papá, le enseña a pelear a este güey.
¿No es el abuelo?
Es su propio.
Se pone... No es el abuelo.
Dice algo del abuelo.
Lo del abuelo es una mamada que sale a lo largo de la película. El abuelo de estos güeyes participaba en corridas de toros por alguna razón en este espacio, en esta ciencia ficción futurista, hay corridas de toros. Y el abuelo a eso le hacía.
Corridas, ¿no?, de gusanos.
O sea, corridas de gusanos. ¿Qué tal te quedaría una corrida de gusano, Carlos?
Uf.
¿Irías?
¿Y de ese tamaño?
¿Y de ese?
¿De ese tamaño?
Imagínate la cantidad de la corrida.
Y si hay una escena donde se le ve montado en el gusano a alguien, ¿no?
Estás spoilereando la película, chato. Literalmente bueno, estás spoilereando el final.
Ya estás contando todo. Yo nada más dije lo de la
cena. qué verga. Pero bueno, Josh Brolin entrena al Timothy y usan unos... nos damos cuenta de una tecnología que usan en este universo que son como unos escudos. Se ponen como una brazalete o algo así y su cuerpo se vuelve azul y cuando algo les hace daño, su cuerpo se vuelve rojo. Es como que una... Como una referencia visual para que veas cuando algo no les está haciendo daño y luego sí les está haciendo daño. Lo cual se ve muy chido. Porque como que vibran.
Y cuando son pelas grandes también te ayuda a diferenciar quiénes están partiendo su madre.
Exactamente. Visualmente está chido. No sé si eso está en el libro, me imagino que sí. No sé si así, pero visualmente se ve muy chido.
Yo no voy a mentir, yo no leí el libro, la neta. Así que yo no sé si esta es una buena o mala adaptación. Yo no leí el libro.
A mí también me vale verga. Cuando yo conozco las películas, los libros me valen verga, cham. Yo no voy a venir a decirte, no, es que en el libro, güey. En el libro.
Yo te puedo decir varias cosas que
existen en el libro los escudos.
Sí, okay, en realidad, la gente dice que es una buena adaptación, pero pues sí se quejan de que hay personajes que los desarrollan mucho más, obviamente, del libro y que aquí, pues, porque pues para la película no lo necesitas. Pues,
exactamente, exactamente. Bueno, Batista va con su tío, el gran varón, que es el líder de los Harkonnen, y le dice que está emputado. De hecho, notamos que el vato no puede controlar su ira y le dice que está enojado porque, pues, qué verga, ¿por qué nos sacaron de las minas si era nuestra chamba? Y el gran varón, que es el pinche, el papá de los, del el follador máximo de Hollywood, el papá de los Skarsgård, le dice, tú no te preocupes, esta madre es una trampa, ¿no? Una trampa maldita. Y el Batista nomás le hace cara de pendejo de, joder, nos vamos a follar. En la noche, ese día, las monjas mágicas visitan a los Atreides y ponen a prueba a el pinche Timoteo, ¿no? Para saber si es el elegido. Le meten su mano a una caja que le va a hacer mucho daño, y si el vato se pone loco, pues básicamente él no es el bueno, pero soporta el dolor. Y aparte hace que la monja vea unas visiones oscuras de sangre y dolor, y la monja no soporta la panzona y dice, bueno, ya estuvo, pero aún así no acepta, dice, bueno, quién sabe si serás el elegido. Y al vato le dice, recuerda que no solo eres hijo de tu padre, no solo eres hijo del papá, también eres hijo de tu mamá. Y el Atreus dice, joder.
Y esta es una de las cosas que también hay como quejas, porque no desarrollan tanto la parte de los Jedi. Aquí es como
que... te voy a decir algo, chavo, no se me hace que lo hayan hecho mal, en absoluto.
Con lo que me enseñaron, yo ya entendí, la neta. Sí. O sea, ya con lo que me enseñaron,
pero
ya entendí.
Van al grano a que te quieren enseñar que hay una orden de mujeres que tienen este tipo de poderes y que al parecer han controlado como que los gobiernos o las políticas con la voz que tienen.
Sí, desde las sombras. Eso es lo que pasa en la siguiente escena, donde la bruja mayor le dice a la mamá que no saben si este güey sí va a ser o no va a ser el elegido, y eso lo escucha el Atreides que anda ahí de metiche. Y ahí es donde el Atreides le dice, Simón, estoy de acuerdo que usted, sé claramente que ustedes han dominado los gobiernos desde las sombras, pero se agüita porque la mamá le dice que eso no es todo, que ellas, la razón del que existen estas mujeres Jedi es que se han estado mezclando con diferentes sangres y básicamente procreando con los hombres exactos, correctos, para llegar a encontrar a el elegido.
Pero básicamente también, bueno, un poquito antes le dice que la mamá fue rebelde porque no...
Aquella se aferró a querer tener al hijo, exactamente.
Sí,
las doñas Jedi no creían que ella podría ser la madre del elegido, pero al parecer todo pinta para que sí. Y eso deprime más al Paul, porque dice, a qué verga, entonces ni siquiera me tuviste por amor, simplemente soy un puto experimento para ser Jesucristo. Y la doña es como que, ¿qué quieres que te diga, mijo?
Y literal, hablan del Mesías, ¿no?
¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga, mijo? Si quieres tener, si me dicen que mi próximo hijo podría ser la segunda venida de Jesucristo, ¿crees que no voy a tener un hijo?
Si me dicen que mi hijo va a ser el nuevo Messi,
exactamente. Me va a sacar de la pobreza y va a firmar un contrato de 200 millones de euros en Europa, ¿crees que no lo haría? Pues bueno, dos semanas después la familia se muda a la mina, y cuando llegan la familia ya alaba a Atreides como Jesús y María. Inclusive hay una sirvienta ahí que le regala un cuchillo sagrado a María, que está hecho de diente de gusano gigante, ¿no? Y pues la madre superiora ya le había dicho a María que ella iba a ser, que habían dejado plantadas las semillas de esta religión en Arrakis, entonces que pues básicamente todo estaba puesto para que los alabaran. De ahí sigue mi escena favorita, que dura 20 minutos, y hay unas palmeras que se maman el agua de 100 hombres diario. El Paul le dice al jardinero, pues las quito, ¿qué pedo? Y ese güey dice, no, porque son sagradas y a la gente les gustan, lo cual es una analogía completa de la pinche de la religión y de las
De la
iglesias,
región.
cham. Y es como que, mira, hasta toda esta gente pobre que prefiere que su cosa sagrada se mantenga a pesar de que al costo de 100 vidas diarias. Y es como que, ah, ok, está bien.
Porque tienen fe y tienen esperanza, ¿no?
Exactamente, exactamente. Ese día en la noche intentan matar a Jesucristo, pero se pelan el rifle, meten como un mini dron libélula que casi le atraviesa el ojo, pero la trae y se quita en el momento justo. Se ve horrible el CGI de este dron y no sé si. No me queda claro a mí en la escena si el dron se detiene enfrente de él por la fuerza o si la escena está en cámara lenta. No entiendo yo, güey.
Según recuerdo, él lo agarra.
Él lo
Pero
agarra.
se
Lo
lo
se
agarra
le
con la
queda
mano.
detenido en el en, antes de perforarle el ojo, se queda detenido como por segundos, güey. Y luego entra alguien por la puerta y lo distrae y este güey se mueve y básicamente esquiva la bala. Pero yo no me queda claro si el güey lo detuvo con sus poderes de Jedi. O si la
No.
toma, o si la toma es en cámara lenta.
No, simple,
No.
se me hace que como que no lo detectaba, ¿no? Porque está atrás de esas, detrás del
No,
proyector,
lo ve
¿no?
desde el principio. De hecho, esa es la idea de la escena, que este güey, pinche mosquito, entra por un hoyito en la pared y
Ah,
este güey
no,
lo ve.
él, sí, él, pero el mosquito no lo ve a él por el proyector. A eso es lo que yo entendí. Por eso no lo ve. Entonces se le pone enfrente y cuando hace un río es cuando se mueve. Eso yo entendí, ¿no?
Que no sé,
Pero
no me queda claro. El
ahí
punto
es
es que
que
este güey se salva y al jefe de seguridad le meten un cagadón porque pues casi casi matan al príncipe y el Oscar ese que le dice, güey, me vale verga. Por el vato hasta quiere renunciar, le dice, güey, me vale verga tu renuncia. Ve y busca al cabrón que quiso matar a mi chamaco.
porque se dan cuenta que ya hay alguien infiltrado, porque encuentran un cuerpo ahí oculto
Y
entre
es.
unos muros o algo así, y
Y aquí nomás para apoyar, hay algo también que toda la gente concuerda respecto al libro, es que se brinca en una de las mejores escenas o la mejor parte del libro en esa, iniciando, es que cuando ellos llegan aquí a este planeta, vienen de todas las casas y vienen varias facciones como que a darle la bienvenida. Y ahí te das cuenta cuál es lo que quiere cada facción, ¿no? O para qué están apoyados. Entonces, según yo, o sea, no he leído el libro tampoco, pero es lo que estaba leyendo, esto que lo tratan de matar es después de esta fiesta, ¿no? Me pueden corregir ahí.
Okay,
Y
que
tienen
no
esta
sé,
fiesta y
yo no leí el libro.
pasa y también se le ve al papá como realmente es un líder nato completamente, ¿no? Verga. Y aquí casi no, pues, ¿no?
Repito, no he leído el libro, pero te creo.
Sí.
Oh,
Digo,
créeme, créeme.
igual siento que es
Ah,
irrelevante para la adaptación,
sale
¿no?
y Barney está en la comida.
¿Cómo que Barney está en la comida, hecho?
¿Barney?
¿Sí? Tú créeme, tú créeme, tú créeme.
Barney va a la fiesta, Barney va a la
Sí, lo invitan,
fiesta.
Barney, es un dinosaurio.
Sí. Hay un planeta lleno de Barneys.
Sí.
Sí, lo repito, soy singapurense. Digo, no he leído el libro.
Pero bueno.
Ya, bueno.
Había un cabrón entre las paredes y ese güey estaba controlando el dron. Y ahí es donde nos damos cuenta que hay un espía adentro, pero quién sabe quién vergas es. Después de eso, nos damos cuenta que bueno, nos enteramos que Aquaman ya se infiltró con los Freeman. Y hay muchos más de los que pensaban y viven en las cavernas. Y invitan a uno de los líderes de estos güeyes, que es Javier Bardem, que lo
Pero
saluda
no con los
escupiendo el
Fremen, con
piso.
los del desierto, los
Sí, los Fremen.
sí, perdón. Ando muy de error, recuerdo.
Los Fremen. Y se saludan escupiendo al piso porque estos güeyes básicamente valoran mucho
El líquido del agua, el
cualquier
líquido, digo, el líquido del cuerpo.
Líquido del cuerpo, exactamente. O sea que si te avientan un Golden Shower, champs, es básicamente la señal máxima de respeto.
Uf,
sea,
de amor, la mayor muestra de amor.
si te los tiran en la cara, es como que
Uf.
no hay muestra de amor más grande que que
Ah,
aventarte, que aventarte.
ahí te los tienes que tragar de huevo, si no es falta de
Sí, te
respeto. Es una falta de
regañan, te
respeto,
regañan.
exactamente. Es una falta de
Regañan.
respeto. Como te los tragas o te los tragas. ¿Crees que vamos a tirar el líquido vital? No. No.
No,
No.
es.
Y bueno, a los pinches, a los jefes ahí de estado, digo, a los jefes de los soldados no les gusta la idea, pero el pinche Oscar Isaac pues es un tremendo líder y le promete que no se va a meter con su gente y no van a ser tan duros con ellos como fueron los Harkonnen. Simplemente van a minar y van a hacer su chamba sin meterse con ellos. Y Javier Bardem dice, la neta, Respeto, respeto. Ok, y se va. O sea,
básicamente, yo con mi negocio, tú con lo tuyo.
Básicamente, sí estoy viniendo a tu planeta a robarte tus recursos, pero no te voy a matar ni me voy a pasar de verga contigo, ¿no? Y el Javier Bardem dice, joder, eso ya gané. O sea, ¿qué más puedo pedir, güey? Si de todos modos me van a pinche robar, de perdida que me roben y no me maten. Dijo, ah, bueno, perfecto. Aquaman, güey, le da a la Atreides de regalo un compás que le robó a los Fremen y una flashlight que hace sonidos extraños para atraer tremendos gusanos, ¿no? Entonces tú le dices, muchas gracias. Y al otro día le marcan a la científica que es la encargada de hacer el paso, el intercambio de manos del negocio para revisar cómo están pues las minas y toda la infraestructura del planeta, ¿no? Así que se lanzan
dime. El equipo, checar que todo esté en orden.
Que las bombas estén dando litros de a litro, güey.
Control de calidad.
Y pues que no nos chamaquee, ¿no? Porque pues estos güeyes tienen una cierta mala espina de que a lo mejor se les hace muy raro que de repente les hayan dado la misión de ser los minadores de la galaxia, güey. Porque es como que... Sí. ¿Por qué, güey? ¿Por qué nosotros y por qué quitar a los Harkonnen que se hicieron increíblemente ricos? Que la idea de estos güeyes es que los Harkonnen se hicieron tan ricos que podrían llegar a superar a el emperador. Y por lo tanto el emperador dijo, a la verga, hay que ponerles un poquito de freno a estos güeyes porque nos podrían superar, ¿no? Entonces, bueno.
Eso es lo que entendiste. ¿O eso es lo que te da a entender la película?
Es lo que te da a entender la película. Que después no, vale mierda, porque luego te dicen que es una trampa, ¿no? Entonces, y después el pinche tío, el varón dice que el emperador le tiene envidia a los...
Es que adelantándose ya mucho a la película, en una parte, bueno, me voy a adelantar un chingo, pero cuando este güey dice, si no hay alternativa, puedo casarme con una de las hijas del emperador. No, güey, eres hijo de los que... El emperador mandó la chingada porque les tuvo miedo.
Exactamente, sí.
De hecho sale, ya te brincaste esa parte de donde va la Jedi Mayor a hablar con el varón y les pone esa cosa de silencio, ¿no? Y le pregunta, oye, ¿qué dijo el emperador? Y le dice, los fortalecerá. O sea, al principio no entiende de qué habla y dice, pero esto no puede salir de aquí. Y le dice, tiene solo que pues vas a hacer tu masacre, pero no mates al niño ni a la madre.
A Jesús y a María, sí, man. Y hay una araña ahí en el cuarto que tiene patas de humana. Que todas sus patas tienen como una mano de humano. Y es como si un humano estuviera en un traje de látex de cuero negro. Digo, de látex negro, güey, pegadísimo. Y estuviera arrastrándose por el piso. Y dije, joder.
Sí, de hecho, le ordena que lo saquen. Porque sí entiende y que no quiere que escuche.
Porque
pensaba esto que era esta mamada, pero
pues no sé, güey, pero esto de lo que estaba hablando es demasiado hardcore para que lo escuche aunque sea una pinche araña esclava sexual que está ahí arrastrándose en el cuarto, ¿no? Entonces,
sí, pues básicamente saca el perro, no mames, es un perro. Saca el perro.
Esto que te voy a decir.
Está entrenado ese güey. Nomás es pendejo.
Esto que te estoy diciendo está tan cabrón que ni el perro puede escucharlo, güey. Entonces, y sí se pone en un cono de silencio y para hablarlo. Y es cierto, lo tenía apuntado aquí, pero no sé por qué me lo salté, pero sí hablan de que pues el emperador y el varón tienen esta alianza para deshacerse de esta familia, de los Atreides. Porque pues les tiene envidia, ¿no? Entonces, que eso es lo único que nos dicen. ¿Será o por otra cosa? Tal vez. ¿Quién sabe? ¿O será que el emperador también cree en Jesucristo y sabe que todo esto tiene que pasar para que nazca Jesucristo? Tal vez, no lo sé. No lo sé.
En el siguiente libro, a lo mejor.
No lo sé. Pero bueno. Estos güeyes se lanzan a ver las minas y también nos explican ahí que usan unos trajes muy mamalones que reciclan todos los fluidos del cuerpo para mantenerte vivo, ¿no? No, básicamente nadie puede andar en este desierto tan caliente sin estar reciclando su propia humedad con este traje que está diseñado específicamente para eso, ¿no? Cuando llegan a la mina, a las minas nos damos cuenta que hay como unas rumbas gigantes, güey, que se parecen mucho a los pinches carros de Star Wars en los que andan los pinches monitos estos.
Los recolectores, ¿no?
Simón, querida Homini, esos güeyes.
Donde compran a Arturito.
Ándale, donde compran a Arturito. Que no recuerdo cómo sea, pero básicamente esa es la ranfla. Y andan ahí recolectando la especia que está en la arena. Básicamente jalando arena, separando la especia de la arena y escupiendo la arena por atrás para quedarse la especia, ¿no? Entonces, está muy chida toda esta secuencia porque es como un documental, güey. Y vemos, así como el documental de las ballenas de Avatar 2, esta madre es un documental de cómo se mina la especia. Y la científica va explicando cómo funciona la madre esta y cómo las rumbas estas gigantes siempre las andan cuidando unos como helicópteros en los aires porque los sonidos constantes atraen a los tremendos gusanos que habitan en este desierto, ¿no? Y que 100% un gusano va a llegar a chingarse a esta madre simplemente por el puro sonido que hace. Así que cuando un gusano se acerca, les avisan y las extraen con un globo gigante, medio como un globo aerostático que se infla automáticamente y saca de ahí esa madre. Entonces, y básicamente cada que llega el gusano, los extraen en el último segundo, porque extraer la especie es tan valioso que se pueden apostar la vida de los trabajadores, básicamente.
Como México.
Hay algo que me gusta mucho es el diseño de las naves, ¿no? El diseño de las naves que
traen. Las libélulas.
Que son como libélulas.
Sí, están muy parras. Y eso creo que sí es legendario de la saga, chamo. O sea, sí, tanto en los libros como en la otra película. Entonces, cuando intentan extirpar esta madre, extraer esta madre antes de que llegue un gusano, la extracción no funciona porque está descompuesta la máquina del globo aerostático. Y el pinche Oscar Isaac, que es un buenazo, dice: pues a la verga, vamos a extraer nosotros en nuestros helicópteros libélula a los trabajadores. Así que tiran el peso extra y aterrizan para intentar sacar a los chambeadores que se toman todo su puto tiempo como si su vida no estuviera en peligro y se van corriendo para allá. El Paul se baja porque todos son Atreides, pero siempre le digo Atreides. El Atreides se baja para intentar trepar a estos güeyes y se pone bien loco con la especia que empieza a respirar en el desierto. Y en su pinche loquera empieza a fantasear con la jarocha ardiente que está viendo constantemente, ¿no? Y que es la Zendaya y que cada que sale en escenas de 5 minutos de loquera de este güey viendo la Zendaya y sabroseándose el hecho.
Que los Freemen tienen ojos azules, ¿no? Por la especie.
Por estar tan al contacto de la especie, ¿no? Que pues básicamente es mota, chamo. Es Pachamama o algo así, que estos güeyes simplemente absorben y se ponen locos y se conectan con el mundo.
Como el avatar,
básicamente. Exactamente.
O el avatar le
cogió. Los ojos hacen azules, los avatars son azules. Ojo en esa conexión.
O sea, sí. Joder.
Ahí ven la referencia. Star Wars, los Jedi.
Tal vez
las
los avatars,
Game of Thrones.
Tal vez los avatars son Freeman que llevaron mucho, mucho tiempo, güey, ya.
Y su cuerpo, no solo sus ojos, su cuerpo ojos completo se hizo azul de tanta especie que se metían líneas y líneas de especie para ponerse lo que hizo. Y en realidad el mundo lo ven así como CGI, pero porque están en su pinche loquera. Si alguien que no está drogado los ve, son los güeyes todos pinches hechos mierda de la cantidad de droga que se han metido, pero ellos se ven como güeyes de 3 metros mamadísimos. Pero en realidad son puros, es un planeta lleno de cricos que se han metido una cantidad increíble de especies. Pero bueno, ese es el spin-off llamado Avatar. Pero bueno, el pinche rescata a la Atreides de ahí, güey, y vemos por primera vez uno de estos gusanos gigantes que cuando llegan vibra tanto el piso que la arena se hace agua, lo cual se ve muy cabrón. Y los alcanzan a extirpar en el último momento, ¿no? Y se escapan. Y vemos ahí el pinche gusano gigante, güey, abismal. Que se traga la rumba que mide como 2 campos de fútbol, güey. Se la traga el gusano que su boca mide como 6 campos de fútbol. Que a la verga, el tamaño de esta mierda es impresionante.
¿Y a quién se parece?
Impresionante. A la verga de Saichan.
No. En la película 3 de Star Wars,
el regreso sale uno de estos, chamo. Joder. Joder, ¿hasta dónde llegó el impacto de Dune? Cuando llegan al cantón, güey, el pinche, el doctor le dice que a la Atreides que, el doctor que revisa a la gente a base de Reiki, le dice a la mamá que pues el Atreides está bien, nomás que es muy susceptible a la especia y básicamente le dio la pálida, ¿no? Y dice, no pasa nada, nomás se puso una loquerilla, va a estar bien.
Era su primera vez, se lo subió muy rápido, le dio bajona de putazo.
Exactamente. Dile que coma bien, que tome mucha agua y se le va a pasar la loquera al muchacho. Y la mamá dice, ah, bueno, está bien. Pero entre esa loquera, el Paul le dice a su mamá que tuvo visiones en las que vio que estaba embarazada y que vio una cuchilla mágica que no sabe quién le regaló, ¿no? Y la jefita inmediatamente con esta visión le dice, güey, no, nadie sabe que estoy embarazada.
Ni yo sabía,
Ni yo
güey,
sabía, güey. O sea, la última vez que culié fue hace 2 semanas, ¿cómo puede ser que sepas que estoy embarazada? Y ese güey dice, pues, ¿qué quieres que te diga? Soy Jesucristo. Y ahí la jefita ya se la empieza a creer, ¿no? Y dice como que, joder, este güey sí es el elegido. Todos se van a mimir y el doctor,
pues
pues, dime, chamo.
también ahí es cuando tiene ese recuerdo de, bueno, este visiones donde se está dando un beso con las andallas.
Siempre, champ, siempre está
Siempre, sí.
agasajando la Zendaya. O sea, cada puta visión se está agarrando de la mano, dándole un beso. Que sí,
A
ya
veces que
entendí.
la Zendaya lo apuñala que porque le encontró los mensajes con la otra morra
Ajá,
y,
ajá.
o sea, lo está
Siempre, champ,
viendo.
siempre, siempre. Mientras de fondo dice, ok. O sea, si le quitáramos todos estos perros flashbacks a la película, duraría 1 hora, champ. Duraría. Ahora y viéndola caminar en chanclas por el desierto, digo que su puta madre, está bien,
Hey,
sí,
pero pues, cuando
sí.
ve a la mamá embarazada y eso, tiene los ojos azules, ¿eh?
Ajá, de tanto pinche loquera. Y
Flechando.
tatuada de la cara, ¿no? Y dice, su puta madre. Se puso bien loca, se unió a
Es que
los maras a la trucha.
los pusieron azules porque poner los ojos rojos ya era muy, muy obvio de
Era
por sí.
muy obvio, era muy obvio. Exactamente. Traigo los ojos azules, dice,
Totalmente.
pues tráetelos.
Tráetelos.
En la noche, bueno, el doctor les da ahí unas pastillas para dormir a la familia, que al parecer es muy común entre estos güeyes, y el Oscar Isaac le dice a su jaina, ¿sabes qué? Hoy no, hoy quiero dormir recién deslechado, ¿no? Y la doña le dice, está bueno. Y cuando se van a dormir, en la noche, güey, se desactivan los escudos de la ciudadcita esta en la que están viviendo, que por cierto está muy perra, es como una ciudad de pirámides muy vergas. En medio del desierto, y llega un ejército de Harkonnens con el FBI del emperador que les prestaron también para hacer esta pinche incursión con estos güeyes y matarlos a todos a la verga. Así que los agarran dormidos a todos y pues no hay de otra, güey. Simplemente los empiezan a chacalear, incluyendo al Oscar Isaac que le disparan por la espalda. Una pinche, una como puñalito volador que se le clava en el escudo. Y nos damos cuenta que el que los traicionó fue el doctor, güey, el doctor Reiki. Y aquí es donde tú dices, nunca confíes en nadie que haga Reiki, chamo. Si alguien te dice que te puede curar con el poder de sus propias manos, y este güey me va a traicionar en algún momento.
Se sabe que los asiáticos odian a los latinos.
Exactamente, se vuelve un crimen de odio aparte. Entonces, el Oscar dice que se está muriendo y el doctor le dice, perdón, mi loco, te tuve que traicionar porque los Harkonnen tienen ca captiva a mi esposa y me prometieron que si hacía esto la iban a liberar, ¿no? Y sé que la están torturando. Al menos, yo sé que te vas a morir, pero al menos te voy a dar la oportunidad de que mates al varón y le pone un diente falso. Con veneno, le dice, cuando se te acerque el varón muerde el pinche diente y sopla en la cara al hijo de su puta madre para que se lo cargue la verga. Así con esa es la línea, chaval. Y el Oscar ese dice, fierro, está bien, está bueno. En la pinche redada, pues que está horrible, güey, porque se están muriendo todos y el pinche Josh Brolin se mete ahí a los putazos limpios en pinche pijama porque es como que así nos agarraron, así nos tenemos que pelear. El Aquaman se escapa y el Atreides y su jefa son raptados. Está muy perra toda esta escena, la batalla, que ni siquiera es batalla porque básicamente no se pueden defender también a su güey. Literalmente los agarraron con el culo en la mano y los hicieron mierda. Pero hay
Aquí es
una.
donde ya se empieza a ver eso que dijimos de que los escudos que se hacen rojos cuando ahí es donde ya se empieza a ver todo ese desmadre que
Simón,
se ve
sí.
chingón visualmente.
Sí, pero ¿sabes qué fue lo que más me gustó de los, cómo funcionan los escudos? Que hay como tanques o naves que tienen escudo y cuando les disparan, la nave explota, pero la explosión se queda dentro del escudo como por un segundo y luego el escudo revienta y el fuego sale. Es como que, ah, joder, eso es muy perro.
Porque va a caerla como la bomba y la bomba es como un trompo sin punta y
Para
está como que
meterse en el
tratando,
escudo, Simón.
trata de meterse al escudo y cuando entra, pum, explota y se queda.
Y la
El
explosión
ataque
se
se
queda
revierte.
dentro del escudo y como hasta que el escudo no puede soportarle y luego el escudo explota y hay una segunda explosión. Y dije, joder, ese visual es brutal.
Hasta el momento no hemos dicho nada del sonido, ¿eh? Todo esto se apoya en un pinche diseño de sonido bien cabroncísimo. O sea, todas las pinches explosiones se sienten verguísimas.
Sí. Sí, más la música que está muy perra, más pues los sonidos que normalmente están como que generan muchísima tensión, güey. Es como que, ah, ok.
Esos zumbidos enormes.
Zumbidos, exactamente. El Paul y su jefa, güey, utilizan la fuerza en el helicóptero en el que lo rataron para chingarse a tres pelones, güey. Y también se comunican, se me olvidaba que estos güeyes se comunican también con un lenguaje de señas en ocasiones, ¿no? Lo cual resulta ser muy útil para situaciones como
Efectivo.
estas. Y el Atreus usa su poder una vez y con esa vez que logra quitarle la cobertura de la boca a su jefa, la jefa con sus poderes de Jedi básicamente controla a los tres güeyes y los mata, se hace que se maten entre ellos y se escapan, güey. Y se dan cuenta que debajo de uno de los asientos de la nave está el rombito característico que traía el doctor y les dejó una mochilita ahí con ítems y varias cositas, ¿no? Para su escape. Y ahí el doctor le dice, yo sé que me pasé de verga, pero pues al menos les dejo esto para que se puedan escapar y puedan sobrevivir. Les desactivan,
Porque
dime, chamo.
el emperador dijo que, bueno, otra cosa que le dice cuando, perdón, el emperador, el varón cuando habla con la jefa Jedi, ella les pide que no los dañe, que no los mate, pero cuando se va, le dice a la mano derecha de él, bueno,
A su
no sé
chalán.
quién es, ¿cómo se llama? Es un actor también, es el que sale en Suicide Squad, ¿no? El
Sí,
Dotman,
es el actor favorito de
¿no?
pinche Christopher Nolan.
Entonces, le dice a este güey, oye, pero ¿cómo le vamos a hacer? Porque nosotros no podemos desobedecer las órdenes. Hasta ellos respetan a la
A
orden de
las
Jedi.
Jedi.
Pero dice, como te dije, nosotros no vamos a hacer nada. El planeta es muy duro y los van a matar. Entonces, planeaban dejarlos ahí en medio del desierto para que se
Y que
murieran.
se murieran a la verga, exactamente. Pero pues el doctor de ahí les dejó un Itacate cham con cositas. Entonces, por algún motivo, estos güeyes tienen la capacidad de matar la nave y dejarla y que no la puedan usar. Así que estos güeyes se van y se esconden abajo de un pinche. Se arman como una casita portátil que traía la mochilita para protegerse de la arena y de las tormentas que se van a hacer en la noche, ¿no? Ahí en la noche, güey, el Paul se pone bien loco y. Ah, perdón, antes de eso. El gran varón. Se queda de ver, llega al cantón, ve al Oscar Isaac que lo tiene bichi por algún motivo, tal vez porque este güey es un maldito degenerado que se folla una araña de látex y tiene desnudo al Oscar Isaac y le dice, me pelaste la verga, y el Oscar Isaac le empieza a decir como cosas pero no lo puede escuchar, así que el varón se acerca, este güey muerde el diente y le escupe el veneno.
Pero espérate, primero al doctor le da cuello.
Y al doctor le da cuello por chavala, exactamente. Le dice, ah, sí, te prometí que ibas a estar con tu esposa. Pues allá la alcanzas, hijo de tu puta madre, y lo decapita, ¿no? Entonces, como que, dando a entender que pues la esposa ya estaba muerta también. Entonces, como que,
¿Qué
joder, hijo de perro.
esperaba el doctor? ¿Qué esperaban?
Exactamente, nunca vale la pena, chamo. Nunca vale la pena.
Viejo pendejo.
Es como que, pues ya, güey, o sea, ¿por qué no cuando estos güeyes raptaron a tu esposa, fuiste con tu patrón y le dijiste, ¿sabe qué, patrón? El varón raptó a mi esposa. ¿Por qué nomás el paro de ir a rescatar? Y estoy seguro que Oscar esa que hubiera dicho, Simón, vamos, nos pegamos una putiza y la recuperamos. Y si la mataron, pues al menos nos pegamos el tiro, ¿no? Pero no, el güey dice, sí, güey, sí. Voy a tumbar todo nuestro imperio por pendejo. ¿No?
Sí, seguro los que planean tumbar todo el perro imperio van a perdonar la vida de mi esposa.
Y la
A
mía,
huevo.
claro. Claro, entonces bueno. Y ahí es donde este güey le escupe el veneno y básicamente todos en el cuarto se mueren porque este pinche veneno está potentísimo, güey. Inmediatamente, a pesar de que se lo escupe en la cara al
Esa
varón,
mierda
los güey.
es pura y que está concentrada. O
Y
sea.
concentrada. Y los pinches güeyes que están a 15 metros se desmayan inmediatamente. Es como que a la mierda, güey, qué veneno es este.
A los güeyes que están afuera les vale quién está adentro, güey. Corto, se dan cuenta y cierran las
Cierra
pinches
la.
puertas. A la
Sí, a la de que se
chingada.
mueran esos culeros. Y se escapan. Pero bueno.
Es
Paul se
como.
pone bien loco, Cham, en la cabañita. Y vuelve a ver en sus visiones a la pinche Zendaya, y ahí cómo le meten los becerros, y también cómo comienza una guerra santa en todo el universo en su nombre. Y también ve ahí medias visiones en las que la Zendaya lo navajea, ¿no? Y este güey no sabe qué chingados está pasando. Pero pues básicamente el güey ya está empezando a creer que a lo mejor y sí, él es el macizo y está viendo visiones del futuro.
El traje está muy vergas, ¿eh?
¿Cuál traje, Chum? El de las visiones.
El que parece Power Ranger, sí, está
Sí,
muy
sí.
chido.
Sí,
Está
porque en
chino.
la guerra esta trae como un traje de Power Ranger y también sale con un traje negro bien mamalón después cuando está viendo el cagadero desde un pinche, una nave espacial. Joder.
Básicamente, viendo que se hizo Sith, ahí.
Simón. Ajá, sí, básicamente viendo que sí suscita. Okay. Aquaman, güey, llega por estos güeyes porque traían una pinche. La mochilita que les dejó el doctor estaba mandando una señal para que los encontraran. Y el Aquaman llega por ellos, los levanta y este güey le está ayudando a la científica también, ¿no? Se lo llevan a una guarida donde hablan sobre cómo el varón y el emperador los chavalearon a toda la familia y básicamente intentaron desaparecer la estirpe completa de los Atreus. Y el Atreides dice, sí,
Atreus,
el hijo de Kratos.
Kratos.
Y el pinche Atreus le dice, ¿saben qué? Pues, ¿por qué no me caso con la hija del emperador? Y ahí es donde le dicen, papi, estás viendo, güey, que nos mataron, nos quisieron matar a todos y quieres casarte con la hija de este güey. Y el Atreus como que, ay. Sí, cierto.
Estás viendo que el gobernador no te quiere, güey, todavía.
Y todavía
O
quieres
sea,
follarte a su hija, no seas mamón. Entonces,
contó mucho, te dio la concesión de acá de la chamba, del negocio y tú crees, güey,
y te quieres
nada.
pasar de verga, güey.
Nena.
Mientras están discutiendo esto, güey, les caen ahí las fuerzas especiales. Y se pelean
Guiño.
primero con unos güeyes ahí que estaban escupiendo, que estaban haciendo la cosa más asquerosa del mundo, que es escupir todos en un vaso y después pistearle todos de ahí, güey. Y eso me queda a la verga. Verdaderamente quieren mucho la humedad del cuerpo estos güeyes. Tienen como una mini cafetera, güey. Y se la rolan para que todos le escupan y se haga un vasito de café y todos chingarle como que un chasito. Dije, a la mierda, con las babas de todos. Joder. Joder. Pero bueno, son esas escenas que nomás salen para que se genere como que
Para que
el
sepas cómo
universo.
funciona, ¿no?
O sea, porque también sale, cuando están en la arena, sale un ratoncito, güey, que le sudan las orejitas y se toma su propio sudor. Dije, ah, su puta
Sí.
madre. Sí, cine.
Incluso la casa de campaña que se ponen abajo de la arena, que también es como que generaba el agua o la humedad,
Sí,
¿no?
la
Guardaba
humedad
la
del
humedad.
sudor la guardaba y la ponía como en una pinche botellita para que se la
Para
pisteara. De
tomar.
hecho, se la da a su jefa, ¿no? En la mañana le dice, ah, sudor y lágrimas. Sí, la jefa dice, joder, qué rico está esto. Eso.
Lloraste por un amor, ¿verdad? Sabe, sabe,
Sí,
sabe.
bueno, sabe a que andas despechado, mijo. Pero al final tiene un regustito a cloro. ¿Qué hiciste después de que me quedé dormida, hijo?
Sabe a que le lagrimeaste,
Está un poco espeso este. Les quedan las pinches fuerzas especiales y Aquaman da su vida por ellos. Hay una pelea ahí en un pasillo al estilo Old Boy y el Atreus dice, su puta madre, no lo hagas, pero el Aquaman prefiere morir por ellos y que se alcancen a escapar, ¿no? El pinche Aquaman está mamadísimo, güey, porque se ma mata como a 10 cabrones, lo ma machetean. Empiezan a intentar tumbar la puerta para llegar a la Atreides y a la jefa. Y él se levanta, güey, como el Undertaker. Y se chinga a otros tres güeyes antes de morirse. Y es como que, joder. Gracias. Gracias, Khal Drogo. Hasta aquí estás mamadísimo. Así que Jesús y María pues aprovechan la confusión para escaparse en una libélula que tenían ahí mal parqueada. Y la científica les dicen: yo me voy a ir en el metro. Así que intenta irse, saca unas pinches como ganchos y pone la flashlight en el piso que empieza a dar putazos.
A un ritmo.
A un ritmo para que el pinche gusano salga desde abajo, ¿no? Y cuando va a llegar el gusano, llegan los del FBI y la asesinan a la mierda, ¿no? Por chavala, pero el gusano llega y se los traga a todos. A la María y a Jesús les avientan unos misiles, pero estos güeyes se meten en una tormenta y el tiempo.
Básicamente llegan a Torreón, güey.
Porque hay tormenta de arena y aparte los están balaceando,
Joder, lo
güey.
entendiste todo.
Joder.
Lo entendiste todo.
Y en la tormenta de arena el pinche Timothy tiene unas pinches visiones donde ve a un cabrón que le dice: papi, déjate llevar, tú nomás déjate llevar y esa es la forma de ser de la gente de la arena. Así que el Timothy dice: ah, pues apaga los pinches, el motor, apaga la nave y dice: pues me duermo. Mientras la jefita se está aventando como ocho padres nuestros y siete aves marías, güey. Y el Timothy dice: ah, yo soy Jesús, me voy a dormir. Y ya, güey, es todo lo
Para
que hace el hijo de su puta madre para escapar de los misiles, chamo.
porque lo que le dice la científica es de que viene una tormenta de arena, vuela arriba de 5.000 metros, ya no te van a encontrar. Pero cuando este vato se mete a la arena está desmadrando todo el motor, las alas, ¿no? Le tumba una ala, creo.
Simón.
Y es cuando dice: suéltate.
Déjate
Y parece
caer,
que cuando
déjate llevar.
se deja
Solo
caer, el
siéntelo.
misma tormenta lo levanta, ¿no?
Así es,
Pero
así es.
entre este punto y todo lo que nos brincamos, la parte donde en la habitación donde soltaron el veneno, pues los chavales de afuera vuelven a abrir. Lo que iba a decir es como los antros, cuando ya se va, ya se, ¿cómo se dice? Se hace la hora y nadie ha pagado todavía la cerveza. Le cierran las puertas hasta que paguen, ¿no?
Exacto,
Y ya.
exacto.
Entonces abren la puerta y adivinan que empiezan a agarrar a todos los muertos y adivinan que estaba en el techo,
El varón,
colgado.
el varón,
El varón se
claro.
salvó, todo desmadrado, pero se salvó. Y
Ese
vemos una
güey ya
escena.
tiene experiencia porque le dio el toque acá de primera, así de golpe, y lo soportó.
Lo
Ese
soportó.
güey ya.
Y también que él está como raro, ¿no? Porque tiene como cola, no sé, tiene como un cuerpo raro, ¿no?
Sí, está como obeso mórbido y tiene como una espalda como de robot. Y aparte flota, güey, no camina. Como que el vato no puede caminar y tiene una máquina que lo hace flotar.
La ballena.
Así, y lo y, ajá, Simón, exactamente. Y lo que yo entendí de este pedo es que el vato, como que el veneno se mantiene a nivel de piso y el vato flotó y se quedó pegado en el techo para que el veneno no lo jodiera
No le
tanto.
diera golpe.
Exactamente, dije, ah, joder.
Y vemos la escena cuando el Atreus, ya digo el Atreus, ya lo vamos a decir
El
Atreus.
Atreus. El
Está en
Charmander.
la parte de la arena, cambia la escena donde el Batista llega, bueno, la bestia llega con su tío, que es el varón, y el varón está dándose un baño como de leche con
De leche de burra,
plomo,
chamo.
¿no? De plomo, no sé qué es, ¿no?
Con
Y
limón para
todavía no
que.
está curado.
Con limón,
Sí,
miel.
porque la muchacha esa, no sé si muchacho o muchacha, le tira como un limoncito ahí, ¿no? Para que se
Simón,
haga
sí,
más.
va. Va, sí, es lo que seguía a continuación, que el varón sobrevive con estos pinches baños como de chapopote, champ, en los que le meten de todo ahí a una mezcla de. Le hacen como un pinche caldo tlalpeño, y este güey se está bañando en el caldo. Y ahí llega el pinche Batista para decirle: señor, lo seguimos hasta una tormenta, estoy seguro que se murieron. Y
Con
el. Y él.
vientos de más de 800 kilómetros por hora, ya, o
Nadie
sea, no hay
sobrevive a
manera.
eso, ni siquiera Dios sobreviviría a eso. Y el varón que sale de ahí de su pinche chapopote le dice: bueno, es hora de empezar a vender las reservas que tenemos de
Los
especia
bitcoins, los
y
bitcoins.
venderlas muy caras porque básicamente somos los únicos que tenemos especia ahorita.
Pero no de putazo porque después
Bueno.
se devalúa poco a poco. O sea, hasta le
Básicamente,
sabe el negocio
básicamente.
el perro, así
Estos
bien.
güeyes básicamente le van a ahorcar la economía del universo completo porque son los únicos que tienen especie, ya que nadie está minándola
El regreso de
y
Pemex.
acaba de comenzar esta mini guerra y este güey es el único que tiene el recurso más importante del universo, ¿no? Entonces, ah, bueno. Ok. Al otro día, güey, el Timoteo se encuentra frente a frente con un orto gigante que de un gusano. del que escapan, alcanzan a escapar cuando caminan por el desierto, mientras caminan bailando el payaso del rodeo, güey, porque es la única forma de no atraer a los gusanos. Y el gusano pues se escapa porque escucha a lo lejos otra de estas pinches flashlights que se mueven bien rico, ¿no? Entonces,
pero yo no entendí si, porque se para enfrente de ellos y pudo habérselos comido, pero como que le dice algo, ¿no?
Yo siento que es como que para que sigas, para que te des cuenta una vez más que este güey sí es Jesucristo, que hasta el gusano lo ve y dice, ah, su puta madre. Porque parece que el gusano, parece que el orto este gigante habla, cham.
Ajá, parece que habla.
Porque se le pone enfrente y se mueve así como orto y hace sonidos de... Y el atrás dice sí.
Así como en el God of War cuando la serpiente te habla a la primera vez, ¿no?
Ajá, que no, que tú no entiendes, pero claramente el Atreus lo está entendiendo. Entonces, bueno, los Fremen están ahí, pues estos güeyes son los que pusieron la flashlight para salvarlos y Javier Bardem está ahí con ellos.
Pero espérate, porque aquí también algo importante. Poco antes de esto empezó a tener visiones con un vato que se supone que se va a hacer su maestro o algo así.
Sí, es el que le dijo que fluyera como el viento, güey.
Sí, que le va a enseñar todo el desierto, quién sabe, que se va a hacer su compa, básicamente le dice.
Exactamente.
Y este vato después aparece en ese grupo.
Aparece en ese grupo junto con Javier Bardem y unos ojos que se nos hacen conocidos. Entonces, el Javier Bardem les dice que les puede dar asilo, que le puede dar asilo a Jesús, pero no a María porque básicamente es vieja, ¿no? Entonces... Entonces cuando...
Y le dice que ella no le sabe los putazos.
Sí, güey. Y cuando la van a matar, güey, dicen, ah, bueno, pues les partimos su madre. Entonces la pinche María, que es una máquina de matar, les clava a varios güeyes y agarra al Javier Bardem y le pone el pinche cuchillo en el cuello, ¿no? Y el Atreus se sube a un punto elevado para apuntarles con una pistola sniper y es como que, ah, disculpa, no sabía que sí sabías pelear. Entonces sí nos puedes acompañar. Y dice, ah, bueno, más te vale.
Y eso que estoy embarazado, papito.
Exactamente. ¿No? Exactamente. Soy como Rihanna en el Super Bowl anterior. Puta madre. Entonces ya el Javier Bardem dice, ah, bueno, está bien, disculpa, no estaba familiarizado con tu juego. Y les dicen que los acompañen para írselos, pero y antes de eso, los ojos estos conocidos que estábamos viendo están atrás de Timoteo y le dice, papi, no te hubiera dejado que los matara de todos modos. Se quita la máscara y es la jarocha, cham, de los sueños de Timoteo. Y este güey la ve en persona e inmediatamente le explota la riata. Dice, joder, estás más rica en persona que en mis sueños. Uf. Se llama Chari, cham. Chari. Ah, no, Chani. Chani. ¿No? La Chani.
Oye, un saludo al Tom Holland. Él ve esto, no le andes con respeto, ¿no?
Las cosas que ha visto Tom Holland de Zendaya, chamo.
No, con respeto.
Incluyendo ese tráiler donde se agarra a dos cabrones al mismo tiempo, chamo.
¿No vieron el outfit de la Zendaya para el estreno de Dune 2, de hecho?
Vi que iba como de sí. Pinche, algo de fierro, ¿no?
Como de Citripio acá.
Como de Citripio. Como de Citripio que iba caminando toda tiesa por la alfombra roja, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Vieron las palomeras de Dune 2?
Sí. Uf, quiero una.
Yo estoy listo para pedir uno con pura mantequilla.
Que son estos pinches. Es una recreación de los hortos gigantes de los gusanos, pero en palomera. Y dije, joder. ¿Has visto los artefactos esos con los que les lava? Que son como para lavarle las patas a los perros,
sí.
Cham.
Sí, sí, sí.
Así es, pero tamaño pene.
Ya estoy listo para comprar mi palomera y entrar a ver Madame Web.
pero bueno, la Chani le dice, ah, bueno, un cabrón ahí les dice a estos güeyes que pues ni verga, que no va a permitir ser liderado por Javier Bardem después de que una ruca le partió su madre. Entonces el Javier Bardem le dice, papi, en serio. Dice, Simón, yo le voy a cantar el tiro aquí a la más mamada del grupo, que es la a María. Y él dice, no, yo no quiero pelear. Dice, entonces mándame un pinche campeón. Y el Timoteo, pues, da el paso al frente porque no va a dejar que nadie... ¿Cómo te van a decir que se van a fornicar a su mother?
Que el Javier Bardem sí le dice que, güey, ya salía el sol, güey. Hoy no va a estar nublado, agarra el pedo.
Y el despídete bien, le decía.
Y este güey, no, ni verga, güey, yo quiero putazo, va a haber verguiza. Entonces, el pinche Timoteo da el paso al frente y cuando el vato se quita la máscara, nos damos cuenta que es el vato de los sueños del Timoteo, el que le decía que le iba a enseñar todo sobre cómo viven los Fremen. Entonces el Timoteo se saca de pedo y la Chani se preparan ahí para la putacera, este ritual que van a hacer entre ellos, y la Chani le dice a Timothy que ella no cree en Jesús. Y que le dice, básicamente, estás muerto, papi. Yo no creo que tú seas el pinche elegido, a pesar de que Javier Bardem lo diga.
Soy agnóstica. A mí me la pelan tus...
Me la pela la religión. Y, pero a pesar de eso, no quiero que te mueras, pues, sin honor. Así que te voy a prestar mi cuchillo para que te pegues el tiro. Y le da el cuchillito que este güey vi en los sueños, ¿no? Que es el cuchillo de colmillo de gusano. Y el Timothy se queda como que, ah, o sea que... Si todas estas visiones se están cumpliendo, quiere decir que te voy a follar. Y la Chani dice, ¿qué? Y eso dice, ¿qué? No, nada, nada.
Y justo antes de los putazos, empieza a tener otras visiones de donde tiene que dejar que le apartan su madre.
Básicamente, el Timothy, esta película ya la vio y ve el futuro. Es que es lo que yo entendí, porque está teniendo como visiones de la misma pelea antes de que suceda la pelea.
Correcto.
Y entonces se empieza a pelear con el Jamis y intenta perdonarle la vida porque el Timoteo está bien perro para pelear. No solo porque está bien perro por cómo lo entrenaron, sino que también tiene la ventaja porque el vato se sabe lo que va a pasar en la pelea. Y evita todos los contactos del Jamis y siempre le pone el cuchillo en el cuello y le dice, ríndete. Y el Javier Bardem le dice, no, papi, en nuestra cultura no hay rendidos, lo tienes que matar o nada.
De hecho, le pone el cuchillo acá como 3 veces y el Javier sí le dice, ¿se está burlando ese güey? No, la jefa le dice, es que este güey no ha matado.
El Atreus nunca ha matado a nadie, entonces el pinche Jamis no se rinde y el Timoteo pues le tiene que clavar el puñal por la espalda y dejarlo ahí tumbado, ¿no? Entonces a este güey le...
Pero en las visiones antes de la pelea decían, Paul Atreus tiene que morir para que el elegido viva, ¿no? Empieza a escucharle una voz de una mujer, ¿no? De que le dice eso. Como que las voces de las doñas Jedi hablándole.
Sí, man.
Como el Hellblade, ¿no? Como el Hellblade. Y le dicen para que... Y él ve la visión donde el otro güey le gana, le encaja el cuchillo. Y es como que tienes que morir para que el elegido viva, ¿no? Entonces...
Sí, pues que antes le dice, tienes que perder, o sea...
Pero aquí te va lo del cigarrito.
¿Qué cham?
No pierde, lo mata al Jamis, ¿cómo se llama? Y pues gana y se va y se acabó la película ya.
¿Cómo le decían a los una? ¿Negrito ojo azul? ¿Negrito ojo claro?
El negrito claro. El pinche, básicamente a este güey lo mata y ¿qué pasa con la Chani, la pinche jarocha? Inmediatamente le explota la tatacha al ver que este güey es buenísimo para pelear. Y se vuelve creyente inmediatamente, güey.
Sí, y aquí tuvo yo investigué. Aquí yo investigué el por qué, el que si realmente él debía morir en esta escena. O sea, debía morir para que saliera el elegido. Pero todo es un trato de... Lo que te trato de decir es que al final, para crecer, no literalmente tenía que morirse, sino tenía que matar. Porque al matar, al quitar un alma, una vida, pierdes tu alma. Entonces, básicamente lo que te están diciendo aquí es que él, de niño, ahora es un adulto. Pasó a ser el adulto que necesita para ser el elegido, porque ya
mató. Tuvo su primera vez.
Y no solo mató a alguien X, mató a quien en el futuro iba a ser su mejor amigo y su maestro. Lo mató sabiendo eso, entonces era parte como que de lo que iba a crecer él. Y pues ahorita deciden que termina, pero parte de su última escena es que, pues, continúe, ahorita te digo qué es.
Pues la pinche Jenny se vuelve creyente y aquí es donde pasa eso que dice el Cham, que el Javier Bardem dice un alma por un alma, ahora este güey nos pertenece, y la doña le dice, no, ni verga, me lo tengo que llevar afuera del mundo porque a este cabrón lo quieren matar. Y el Timoteo le dice a su jefa, Nell, decido quedarme porque Básicamente ya me creí que soy el Jesucristo, además de que estoy empanochadísimo después de ver a tremenda jarocha, ¿no? Entonces, la ruca dice, pues bueno, y estos güeyes ya se quedan haciéndose uno y caminan por el desierto. Y mientras estos güeyes van por ahí, vemos a un pinche loco surfear en un gusanote. Y el pinche Timoteo dice, joder, a esto es a lo que yo llamo Desert Power. Y la Chani voltea y le dice, y esto solo es el comienzo, mientras se fuma una cajetilla completa de Delicado Sin Filtro. Fin.
Ya me dieron
Muy
ganas
bien.
de verla de nuevo.
Y lo que dicen es que pues aquí este vato se queda feliz. Se va feliz, o está más tranquilo porque después de haber como matado al que era, iba a ser su maestro, se da cuenta que a lo mejor sí puede cambiar su futuro. Y por eso se siente más libre, pues. Las visiones que ha visto, donde hace una masacre y todo eso que sale, que no las tocamos tanto, pero pues al final se ve que está más destruyendo el universo a este güey, ¿no? Para
Sí, se hace siente.
Podemos ahondar ahorita en esto, pero lo que quería
Gracias.
era contarla rápido, porque pues no mames, durar pinches 3 horas, entonces iba a estar más complicado si me iba detalle por detalle. Pero eso es Dune 1, básicamente. Ahora.
Ahora, resúmelo en 2 minutos, Leo.
En 2 minutos, otra vez.
2 minutos. Sí, así rápido.
En el espacio existe una madre que se llama La Especia. Hay un planeta en el que la gente la mina. Cambian de los dueños de mina y ponen a la familia de los Atreus. Llega donde hay un güey que es básicamente Jesucristo. Pero para lograr volverse Jesucristo se tiene que hacer amigos de los locales de Arrakis, que son los Fremen, después de que matan pues a toda su familia. Fin.
Fin.
Joder.
Pues ya, pues todo. O sea, ni está. O sea, no es tan complicado al
No, no
final,
está, no
¿no?
está, no.
Pero en realidad, pues sí tiene muchas cosas, está muy chilo todo lo que sale, pero realmente es eso. Hay un emperador que tiene celos de esta casa también.
Y aún no sabemos la
Y
razón verdadera de por qué, o sea, de por qué está sucediendo todo, ¿eh?
sí, hay una frase en la película que dice que los Atreus han ganado fuerza no solo en tanto militar, sino que mucha gente lo sigue de otros planetas. Como que
Simón,
tiene mucha
Simón.
influencia, entonces quería acabar con esa influencia. Me imagino porque en algún momento podría los Atreus quitarle al emperador es lo que me imagino, ¿no? Ya estoy teorizando ahí. Por eso, pues sí. Pero pues
Simón.
sí, eso es lo que pasa. Les hacen una trampa, los matan y resulta que el hijo de esta casa, pues es Jesucristo,
Es
¿no?
Jesucristo. Que lo digo así, güey, porque pues
Sí, no
está
sabemos si real.
clarísimo que las analogías que usó el creador son que es
No, pero es
tanto
que dile,
religión como
si le dice Mesías, si le dicen Mesías, o sea,
sí.
como.
O sea, literalmente es Jesucristo y su jefa es María y literalmente es la religión que crean es pues como que una analogía de las religiones de la vida real de cómo una es más político que nada crear religiones para controlar pueblos que el que sí existan
Realmente.
una figura mística, mágica, nada más que en este universo resulta que a la verga, sí, güey, sí existe y es este cabrón. Entonces,
No, pero hasta ahorita, hasta aquí, este libro, creemos que este güey es el Jesucristo, pero ¿qué tal si no? ¿Qué
¿qué
tal si
tal si no?
es el otro hijo de la morra,
Es
¿no?
cierto, porque
No, yo no me he spoileado,
recordemos que
pero sí.
María está embarazada, entonces veremos qué pasa en Dunk 2. Pero bueno, Cham,
Mande.
¿con qué vamos a calificar esto? ¿Con
Gusanos. ¿Cuántos
gusanos?
gusanotes?
¿Cuántos gusanotes del desierto? ¿Cuántos
Sí, a
hortos del
huevo.
desierto le vas a dar a esta película, Cham?
Yo le voy a
¿Y por
poner
qué?
un 8, un 8.
Ok.
En realidad, la primera vez que la vi, dije, ok, está padre, no, no, no es tan aburrida como dijeron, pero esta vez que la vi ya con más, ya la entendí bien, ¿sabes? Como que la primera vez cuando la vi fue como que, la pusieron en HBO, vamos a verla. La vi, pues bueno, creo que en ese momento Sahara ni la vio, también estaba como que. Y yo, bueno, está pasando esto y esto, está interesante. Pero X, creo que hasta me dormí un ratillo, ¿no? Y esta vez que ya la vi con, ¿cómo se dice? Con bien los ojos abiertos, de verdad abiertos, ¿no? Y todo esto, pues ya vi realmente lo que trataba la película y todas las cosas políticas que tiene y este mensaje de crecimiento de él al final y de que y las cosas de la religión que fue implementada para esto y todo lo que tiene que ver con los Jedi, que no se llaman así, se llaman Bene Gesserit, ¿no? Que también tiene una explicación. Y basado en eso, dije, me gustó. O sea, visualmente ya vimos que están muy vergas. Hay unos CGI ahí chafitas, pero bueno, hay más bueno que malo en CGI.
Sí.
La música, como dices, la parte donde los atacan, que dura mucho también, pero se ve verguísimas, cómo empiezan a las explosiones, cómo tiran esos cohetes de repente y van cayendo y desmadran todo.
Sí, está el último bombardeo se ve muy paso de verga. La ciudad ya está destruida y todavía les llueve como pinche 500 misiles al mismo tiempo. A la verga, está overkill esta madre.
Entonces, me gustó como tal la película, la cinematografía, me gustó mucho, y la música también, y los soundtrack y tal. Sí es cierto que pues hicieron como de... Yo no puedo decirte, digo, ay, faltó cosa del libro, como, pero es lo que leí, ¿no? Que no, les faltaron algunas cosillas, pero realmente es una buena adaptación y es aprobada, ¿no? Por la gente que... Digo yo, ¿no? No conozco a los fans más acérrimos, pero... pero
yo la no historia... Leo, pero ¿vale? Sí, o sea, yo no lo he leído, pero yo sí tengo compas que lo han leído y sí les gustó como adaptación, pero yo no me consta.
Y a mí me gustó mucho la historia. Al final, como dices... Esta salió en 1965, el libro. Y luego este vato en 1965 ya estaba pensando en esta máquina que absorbe la arena o en esta especie que... Pero lo como dices tú, al final es él, lo que él estaba viviendo en su tiempo es lo que escribió, ¿no? Pero como de una forma futurística, ¿no? De cómo se roban los recursos naturales, cómo... trataban mal a las otras religiones, todo este pedo que había en ese momento, ¿no? Y acaba de pasar la Segunda Guerra Mundial todavía, ¿no? Pero en sí, pues me gustó mucho la historia y empecé a investigar, pero digo, sin spoilearme mucho, quería ver cuántos libros había, y por eso, pues, para mí es un 8, porque al final me interesó, y no solo me interesó como la película, sino que, quiero saber qué más hay en el universo, ¿no? Sin spoilearme tanto. Por eso le doy un 8, ¿no? Okay. Los actores son... ¿no? Triste que, pues, el Oscar Isaac tenga que irse tan rápido, ¿no? ¿Quién sabe, no? Al rato no habrá aparece.
Está tan roto el cast que básicamente no importa que se mueran como tres estrellas de alto nivel, güey. Porque sí. y sabemos que la dos van a salir todavía más, güey.
Y el que no vimos es al comandante, ¿no? Este que está en la guerra ahí. ¿Cómo se llama?
A George Brolin.
Ajá, lo vimos pelear, pero igual y sobrevivió, ¿no? No sabemos. Pero sí, está muy chilo todo en general. Me atrajo mucho y me gustó. Quiero saber más.
¿Por qué no es más? ¿Por qué solo es un 8? ¿Por qué no es macho?
¿Por qué no? Por esas. Porque puede ser más corta. Y creo que el hecho de que trate las cosas como las. Te digo, esas visiones son como. Sí, se maman con las visiones, ¿no? Te podrían haber dado las señales en ciertos momentos, pero cada 15 minutos el vato tiene una visión. No sé si la idea era eso, pues, o te digo, a lo mejor el libro tiene como 20.000 visiones más, pero sí, tal, a mí se me hace que la visión es, pues, no sé, pudieron haber quitado eso para que la película fuera más corta, y la gente pudiera poder acercarse más a la película, porque mucha gente escucha eso. Ah, es que está bien aburrida, y ven las 2 horas 35, y ya no entra, ¿no? Para mí eso pierde lo atractivo, y más si no te gusta películas de esta de sci-fi, ¿no? Así de este tipo de fantasía, ¿no?
Ok. Carlos, ¿cuántos Anos del Desierto le das, y por qué?
Se puede... ¿Medios números o tiene que ser cerrados?
Sí, pues para una escala de 10 me parece que ya es... yo normalmente no doy, pero si quieres dar medios números, estás en todo tu derecho, no pasa nada. Si quieres dar medio sí ano, daría... estás en todo tu derecho.
Medio ano, 8. Yo es que yo le daría entre, no sé, 8-5. A mí me gustó mucho la película, sí me gustó muchísimo. A mí lo que más me gustó de la película fue el sonido, les repito, o sea, es que hasta me acuerdo en la sala de cine, en la escena justamente donde están volando en la tormenta de arena, o sea, recuerdo el sonido como hasta se siente todo así abrumador, de, ay, cabrón, o sea, hasta me siento en Torreón, güey, ah, estoy en Torreón, me siento en casa, güey, o sea, dije, ah, cabrón, dejaron la puerta abierta, qué chingado.
Se escuchan los ruidos de afuera, ma. No es
Se
la
escuchan
película, mijo.
los ruidos. O sea, me encantó todo el diseño de sonido. La música, obviamente, está cabroncísima. Visualmente, a mí me gustó mucho. Tiene un par de detallitos el CGI, pero para mí son mínimos. O sea, para mí es una película excelente visualmente. Sobre todo considerando que esta madre costó la mitad que el episodio 9 de Star Wars. O sea, se me hace espectacular.
Tampoco pasan muchas cosas y hay muchos escenarios reales, como el desierto, pues, o sea, eso es al final de cuentas.
Sí, pero incluso
Pesa más la cinematografía que el CGI, yo creo. O sea, porque tal vez ahí está la diferencia en que la otra cueste lo doble a lo que cuesta esta, ¿no? Porque es como que, güey, no necesitamos que absolutamente cada perra escena tenga CGI. Aquí es diferente.
es que también Disney tiene eso de que cualquier cosa la quiere hacer con pantalla verde. El desierto ellos lo hubieran hecho con pantalla verde, pero bueno, ese ahorita no viene mucho al caso. Yo estoy muy dentro con el universo, con lo que me mostraron, con todo cómo se fue construyendo. Yo estoy muy dentro, o sea, yo sí estoy muy interesado en la secuela. ¿Qué más me van a mostrar? ¿Qué más se va a venir? ¿Quién más se va a venir?
Uf.
Mi único problema realmente con la película. Yo no tengo problema con que sea lenta, porque a mí todo el tiempo me estaban enseñando algo y yo estaba muy entretenido viendo. Por mucho que fuera un ritmo más lento, siempre me estaban enseñando algo, siempre estaba bastante entretenido. No se me hacía. Yo difiero un poquito con el champ de las visiones. A mí no me parecieron nada más porque las visiones, lo que a mí me daban a entender justamente es que a veces te mostraban una cosa y a veces te mostraban otra. Eso a mí me hacía entender justamente que las cosas podían cambiar dependiendo de cierto momento o no tenía que pasar de una manera. De hecho, el final me gusta mucho porque justamente, bueno, como yo lo entendí, es justamente del Timothée Charmander diciendo, tengo que hacer esto, no lo voy a hacer. O sea, yo voy a cambiar el futuro, yo lo voy a hacer de otra manera. Es como su desarrollo de personaje, vaya.
Sí, man.
Eso es lo que me gustó muchísimo al final. Y ahora sí, lo que no me gustó y por lo que no le doy más es que quitando a el Timothée Charmander, a la mamá y un poco al, ¿cómo se llama? Al Jason Momoa, los demás sí es como que, o sea, están chidos los personajes, pero no logro encariñarme de ellos, o sea, como que me faltó más relacionarme con ellos. Por ejemplo, el doctor, yo siento que esa parte en el libro, por ejemplo, debió relacionarse, o sea, te van a entender que estos güeyes eran súper cercanos, te hacen encariñarte al doctor para que justamente su traición doliera. Y aquí simplemente, ah, los traicionó este güey. Ah,
Sí,
chale.
man, que es como pinche el momento, es lo que lo cambia todo, básicamente, el pinche doctor. Y sí, como dices, sale dos veces antes de que los traicione.
Sí, literalmente, y es como que no sentí el dolor de que este güey me traicionara. Incluso Jason Momoa, que es de los que más están chidos, también lo matan, su escena heroica, pero no es como que, ay, güey, pinche madre, puta madre, se nos fue un héroe. Es como que, ay, mal pedo, mataron a este güey. Sí me faltó ese desarrollo en las relaciones de los personajes para realmente sentir cuando les pasaba algo. O sea, incluso al Oscar Isaac, que es como Oscar Isaac, perdón. Era como que, ok, este güey, pues todo el mundo lo respeta, se ve que es un líder chido, pero ¿qué más? O sea, algo que me haga sentir
Sí.
realmente su muerte. O sea, es por lo más que a mí me pesa esta película, que, o sea, a mí, cinematográficamente, la historia se me hace bien chingona todo, pero los personajes me quedan un poquito de ver.
Okay. Estoy de acuerdo con muchos de los puntos de ustedes. No sé, yo estoy conflictuado, estoy conflictuado porque famosamente o malamente, güey, he sabido que esta movie no me gustó de inicio. Ahora que la volví a ver, me gustó más, la entendí más, le agarré un poco más a la idea de por qué es así como es, por qué está hecha de esta forma. Y aún así se me hizo, sentí que el ritmo... Me pesó, güey. Me pesó que durara tanto y tantas escenas tan largas. Que como dices, Carlos, no pasa nada porque al final de cuentas estás viendo algo chingón. Como dice el champ, despega una nave y es 5 minutos de ver la pinche nave despegar, pero la nave está perra y te muestran todos los detalles de cómo está hecha la nave o las alitas o lo que sea. Entonces, ah, ok, al menos estoy viendo algo que me pone en el universo y entiendo, ¿no? Como lo del ratoncito, una escena de 3 minutos de un pinche ratoncito caminando en el desierto, como que, ok, al menos estoy entendiendo cómo funciona la pinche flora y fauna de este desierto horrible. Pero llega un punto donde sí dices, ok, güey, que podrías haberle tumbado media hora fácilmente esta película o hasta más. Si quitas ciertas cositas, o si aceleras ciertas cosas, o si intentas mostrar las cosas de otra forma. Sin embargo, se me hizo chida, güey. Me gustaron las actuaciones, me gustó el universo. Estoy dentro, como dicen. Ahora siento que estoy más. Después de haberla vuelto a ver, estoy más hypeado por la secuela. Sé que también va a tener un cast pasadísimo de verga, casi como esta, inclusive más.
Florence
Y
Pugh, no necesito más.
de todo, creo que básicamente todo Hollywood va a salir en esta pinche película en algún momento. Si va a ser trilogía o algo así, que no lo sé.
¿Qué es lo que les iba a preguntar? ¿Creen que vayan a salir 6 películas? O sea, la trilogía original, bueno, creo que es la trilogía, no la original. Pero esta película es la primera parte del primer libro. O sea, la mitad del primer libro.
O sea, según yo, principalmente nomás iban a hacer el primer libro y lo iban a dividir en dos, pero ya los demás libros no sé.
Okay,
Sí,
okay.
porque lo que sí leí, la sinopsis y los demás, es otra cosa diferente. O sea, no sé si van a dar el ¿cómo se dice? El seguimiento a digamos, la trilogía de los libros después de esta segunda película, porque el segundo libro pues trata otra cosa y está en otro momento, ¿no?
Okay, probablemente solo sea el primero, no lo sé, no lo sé. Ah, si solo es esto, no, no, no me molestaría. Lo que sí es que no lo sé, güey, no sé. Estaba entre 7 y 8, pero creo que sí merece mucho más el 8. Yo también le voy a dar 8, 8 Anos del Desierto, específicamente porque visualmente está muy perra, güey. La música está muy perra, las actuaciones están muy perras. Entonces, pero concuerdo con todo lo que han dicho. Estoy de acuerdo con. Uno de los puntos que iba a mencionar era el que ya mencionó Carlos también, ¿no? Que hay muchos. Mucho. La película intenta hacerte sentir mal en ciertos momentos por las situaciones que le suceden a ciertos personajes, pero en realidad no se gana el sentimiento, porque pues viste a Oscar Isaac 2 veces, viste al doctor 2 veces, literal, literal, al pinche varón, que el diseño de personaje está muy perro, lo viste 3 veces, y a Batista lo viste 2 veces, entonces como que todo el resto del cast lo ves muy poco, pero al final de cuentas se trata de la historia de el Mesías y de pinche Timothy, ¿no? Y cómo se está encontrando a sí mismo para aceptar ser el salvador, el posible salvador de la gente de este planeta y el posible Jaino de una morrita ardiente, ¿no? Entonces, 8 Anos del Desierto me parece legítima, buena movie. Ahora sí siento que podría recomendarla de mejor forma de lo que antes hacía, de cada que me decía, güey, Duri, yo decía, no, es una mierda. No, no está tan culera, no, no está. En realidad nunca estuvo culera, simplemente es lo que dice Cham, no puedes. Esta movie no la puedes recomendar a alguien. O sea, no le puedo recomendar esta movie como recomendarías una pinche comedia romántica. De que, ah, sí, vela, güey, te la vas a pasar bien. Entonces, no es como que no, güey. O sea, la tienes que ver, le tienes que poner atención y tienes que estar en el estado mental correcto para digerir todo el cagadero, el bombardeo de lore que te van a aventar en esta madre. Porque, por ejemplo, ahorita que le estaba contando y que estaba poniendo los nombres de las cosas como las imaginé, se vuelve más fácil de explicar. que con los términos que usan todos estos güeyes, porque el Mesías tiene su propio nombre y la religión tiene su propio nombre y las Jedi tienen su propio nombre, pero son cosas tan, nombres tan raros y difíciles de pronunciar o de digerir, que es como que, no sé, no tengo, tendría que ser fan o estar muy, muy adentro.
Sí, son cosas fáciles de olvidar. De hecho, me alegro haber podido ver esta película antes de que salga la segunda, porque estoy seguro que en la segunda parte sí se
Se te
habrían
olvida
olvidado
todo,
varias
güey.
cosas.
Exactamente,
Sí,
exactamente.
porque
Entonces,
al elegido le dicen como Kawisatz Haderach, pero así le dicen como que, como el elegido. Pero las Jedi, la orden de mujeres Jedi, le dicen de otro nombre, Liz, no sé qué. O sea, cada quien le dice de una forma diferente al elegido, ¿no?
sí, entonces como que no, al final de cuentas es una historia de religión, de esclavitud, de recursos
Política,
naturales,
un chingo de
de
política.
política, güey, de economía, porque pues nos damos cuenta que el pinche varón lo que quiere es tener el control económico del universo y por lo tanto poder. Entonces es un cigarrazo al final. Que se ve muy bonito, que se ve muy bonito y muy desértico. Así que ahí está, güey. Eso es Dunk. No sé si haya algo que calificar, chaval, en esta película.
No,
El
pues
mejor kill, ¿qué te parece? Porque me imagino que en la 2 vamos a ver muchos kills. A mí, ni en esta vimos a la muerte de Oscar Isaac. Mira, que eso también se hizo raro, güey. No, creo que ni siquiera hay una gota de sangre en esta película. Bueno, sí es cierto, sale en los
la de
flashbacks,
Jason
sale
Momoa.
la navaja con sangre, pero el Jason Momoa ni siquiera se ve, solo se ve que se vuelve rojo el escudo, pero
No,
no
sí,
se ve así el...
se ve la espada ensangrentada cuando la tiene encajada, pero
Pero
realmente no se ve sal
sí,
así
no
mucho.
se ve, no es sangrienta la película en realidad, güey, ni se enfoca mucho en los kills tampoco, porque matan al Jason Momoa, nomás le dan como un machetazo en el pecho y ya, güey, se cae y ya está muerto. No es como que se ve así el momento cinemático de cómo le clavan el machete. O igual el Oscar Isaac, nomás le entierran el cuchillito en la espalda y se cae, no pasa nada.
De
Nada
hecho, el
más.
momento más violento es cuando le cortan la cabeza a este vato y,
Y no se ve.
o sea, no se ve mucho, o sea, nomás se ve que le agarra cabeza y la deja caer, pero no se ve
Sí,
ni
se ve
siquiera
en
es eso.
segundo. De hecho, cuando le corta el cuello, se corta la toma y luego nada más vemos en segundo plano cómo tira la cabeza. O sea, no se alcanza a ver ni la sangre ni el güey decapitado por completo. Entonces, está raro. Está raro.
Es violenta, pero no sangrienta.
Exactamente, exactamente. ¿Cuál es la mejor pieza de tecnología, chaval? ¿Cuál es el... Ya sé que vas a calificar, chaval. Ya sé que vas a calificar. ¿Cuál es el mejor uso de fluidos de Dunk 1?
Pues el traje.
¿Y qué me dices del cafecito ese de escupida, o sea? O el
Nada.
saludo escupiéndole en la cara a otro cabrón.
Pero
No, es mejor el traje.
el peor de ese cafecito es que si de repente le des un grumo, ah, su puta madre.
Qué asco, güey. Qué asco. El traje, ¿tú crees, chavo? El cafecito está muy mamón,
Sí, porque
güey.
no lo dijimos, pero el traje, cuando le dice todos tus fluidos, mientras que tengas ese traje, cada 24 horas vas a perder una gota de agua, le dice,
De lo
mientras lo
vergas
tengas.
que de lo
Algo, de
reciclado
lo
que están tus
ver,
fluidos, güey.
ajá. Simón. Sí,
¿Contarán los
entonces,
miados? Me imagino que sí, ¿no?
sí, pues según yo está explícito de que ahí vas a hacerte pipí
Todo,
y
todo. O sea,
todo.
nomás te conectas un filtro ahí y ya.
Y ya, te tomas la pipí filtrada. Joder.
Se filtra. Lo que no sé, nomás para cerrar, es, te digo, me gustó la película, voy a yo indagar en el lore externo, ¿no? Todo eso, pero te digo que hay entre libro y libro hay como que pasa tiempo, brinca el tiempo, no sé, y tanto que tuvieron que sacar un libro después que explica lo que pasa entre esos dos tiempos. Y no sé si, te digo, a lo mejor se va a acabar la historia, ya no va a haber más películas, va a haber un fracaso y se va a quedar en la de un parte 2, ¿no? Que es el primer libro.
Puede
Pero
ser,
no sé
puede
cómo
ser.
lo van a juntar con... O van a hacer tres películas de este libro. No sé.
No lo
Le digo,
sé.
es
Creo que sí
lo que...
estaba planeado, que nomás fueran las dos, pero si igual, pues Hollywood, o
Sí,
sea,
no
si
creo que
tiene un
hagan
chingo
más, no
de
creo que
éxito,
hagan más, no creo,
si
güey.
tiene un chingo de éxito, pero, o sea, hasta fuera de lo planeado, pues igual lo van a explotar,
A
pero
menos
lo veo
que la 2
difícil.
esté muy perra. Que
Que me
podría.
dicen que sí.
Que podría estar. Por como esta pone la mesa, siento que sí podría estar mucho, muy, mucho más perlados. Entonces.
Un par de amigos me dijeron que sí está chingona, pero todavía no me consta. Una semanita.
Lo
Bueno,
descubriremos, lo
dos
descubriremos.
semanitas. Dos semanitas.
Pues ahí quedó. Antes de irnos, queremos agradecer a nuestros hermosos patrons, comenzando por Carlos Sosa y el Sequiro, y también a Edgar López, Rafa Lavo, Mara Cebes, Omar Espino, Berganza, Enrique Sánchez, Ricardo Rojas, Kela Valenzuela, Estibles Salazar, David Nevares, Alejandro Gutiérrez, Fernando Campos, el Six Tap, Sello Cadamarco, Cham, Cheo Quesada, Rami Robalcaba, Gilberto Vázquez, el Guapo, Aram Graciano, Dijira, Pamela, Francisco Félix y Lira Guapo. Recuerda que puedes apoyar el proyecto como ellos en patreon.com diagonal updateando, o dando de like al video y suscribiéndote a youtube.com diagonal updateando, donde me gustaría que dejaran sus comentarios si les gustó esta forma diferente de contar la película, cham. Esta forma en la que nos ahorramos básicamente 2 horas, cham. Nos ahorramos básicamente 2 horas
Yo digo que está bien para películas lentitas, está
Sí,
más
es que en las otras,
dinámico, dinámico.
para las otras sí presta mucho el decir mucho a mamá, chen, porque.
Pero esto era como que el grano, o sea, que
Sí,
al
esta madre
gusano
hubiera durado
nomás.
5 horas, chen, si me hubiera quedado analizando escena por escena, güey. Vestuario por vestuario, güey.
Sí, está
Fluido
muy
por
chévere.
fluido. Fluido por fluido. O sea, ahorita seguiré describiendo la primera escena totalmente innecesaria donde llegan a darle la chamba al Oscar Isaac, que salen 50 personas que nunca vuelven a salir de toda la película, güey. Que salen como un pinche cura de la iglesia y decirle, a ver, güey, ahora tú vas a ser el gran minero. Y eso está bien, lo acepto. Y el otro solda y el otro don soldado, que es un peloncito chaparro con los ojos blancos, güey. Hay un desmadre en esta película. Es un desmadre, la tienen que vivir para entenderla. También pueden escuchar a esta madre en los feeds de Cuéntamela Toda en todas las plataformas de podcast. Déjenos 5 estrellas y unos comentarios ahí en Spotify también. La próxima semana vamos a ver Dune Parte 2, que estará disponible solo en cines, así que la puedes ver o puedes dejar que te la contemos toda.
El
Eso que se escuchó es un ano, exactamente, un ano abriéndose y cerrándose.
Así. Vale, no está.
Bye.
Oye, está saliendo un
Oh,
gusano
su
ahorita.
puta madre.